Sus recuerdos más felices son de los veranos en Galicia. José María Blanco Corredoira, perteneciente a uno de esos hogares gallegos en los que todo gira en torno a Galicia, tuvo un día muy feliz en el año, que era cuando podían volver en verano, ver a los abuelos, los tíos, los primos. Daba igual si estaban en Barcelona, París, Caracas, porque Galicia, en la distancia, se ensalzaba todavía más. El Camino de Santiago para él, especialmente en la provincia de Lugo, desde el Cebreiro hasta la Ulloa, asombra al peregrino. Y como peregrino doy fe. La gran leyenda de Galicia y de España es Santiago. En torno al apóstol se tejen un gran número de leyendas que ha recogido en este maravilloso libro, Los misterios del Camino de Santiago. José María, buenos días.
Buenos días, don Carlos.
La historia, bueno, la propia historia del apóstol Santiago, de cómo llegó, de cómo surgió el culto, tiene aire legendario. ¿Cómo se redescubrieron los restos del apóstol Santiago, José María?
Bueno, pues dice bien don Carlos, si ya el hallazgo de los restos del apóstol allá por los comienzos del siglo IX está todo envuelto de la neblina de lo incierto y de lo legendario, el redescubrimiento también es épico, porque es el gran sabio canónigo de la Catedral de Santiago, don Antonio López Ferreiro, que fue sin duda el mayor sabio de la historia compostelana, el que buscó afanosamente dentro de la catedral los restos del apóstol, que llevaban 300 años desaparecidos, porque cuando Drake asoló las costas de Galicia, se escondieron también los restos del apóstol y de sus dos discípulos, que no aparecieron hasta que a finales del siglo XIX López Ferreiro dio con ellos.
Ha hablado del misterio del Cebreiro, la subida del Cebreiro, la etapa desde Villafranca del Bierzo es una dura etapa, sobre todo larga, que especialmente en su último tramo resulta, bueno, es bellísima, pero con cierta dureza, y cuando llegas arriba al Cebreiro la bruma te envuelve, te fascina, pero tiene un milagro, que tiene un hondo sentido en el Camino de Santiago. ¿Cuál es?
Bueno, pues yo creo que es uno de aquellos milagros que, sin estar recogido en la lista de milagros del Códice Calistino, porque se produce después, tiene un hondo significado, tan hondo que los reyes católicos quisieron visitar la ermita donde se produjo, y es que había un labrador en una pequeña aldea, Barjamayor, que todos los días era tan devoto y todos los días subía, ascendía 3-4 kilómetros hasta aquella ermita, donde un fraile benedictino todos los días celebraba la misa. Pero era una noche de invierno, una tarde de invierno, y entonces este sacerdote tenía cierto fastidio en oficiar la misa, porque no iba a ver nadie o no esperaba que llegara nadie. Llegó en el último momento Juan Santín, este devoto labrador, y cuando se estaba consagrando, en el momento de la consagración, estaba distraído el sacerdote, seguía fastidiado por tener que estar oficiando aquella liturgia, y en ese momento el cuerpo de Cristo, el pan, se convierte en carne y el vino se convierte en sangre. Causó tanta conmoción que quedaron los restos de aquel milagro en sobre el altar. Se guardó todo aquello cuidadosamente, y los reyes católicos regalarían muchos años más tarde unas hornacinas para que se conservaran los restos de aquel milagro.
¿Quiénes eran los 13 caballeros frates de Cáceres? ¿Una orden religiosa?
Exactamente. Este es el origen de la Orden de Caballería de Santiago, que tiene tantísima importancia en la historia de España y también del Camino, porque ellos son los que se trasladan a Santiago y encuentran un pequeño templo cerca de donde se encuentra ahora Porto Marín, en la provincia de Lugo, y establecen allí, para desde aquella pequeña aldea, crear la orden de caballería que serviría para proteger el camino, porque no hay que olvidar, don Carlos, que el camino se establece en unos años en que Europa y España, el norte de España, vive el conflicto y vive la guerra contra el Islam invasor.
¿Por qué el peregrino Charles Dublé nunca pudo regresar?
Esta es una historia que se refiere a ese hechizo tan grande que ofrece el camino a tantos peregrinos que no pueden dejar de caminar, que no pueden dejar de peregrinar. Charles Dublé era un noble francés que encontró en el camino su motivo vital, su razón de ser, y que no quiso dejar de asistir a otros peregrinos durante el resto de su vida.
El paso honroso fue un torneo medieval en Hospital de Órbigo, ¿no?
Eso es.
¿Qué se disputaba los caballeros?
Suero de Quiñones era un caballero leonés que fue a pedir a la corte, que en aquel momento estaba en Tordesillas, en el siglo XIV, al rey Juan II de Castilla, permiso para que se celebraran unos lances para que aquellos... Era un desafío medieval según el cual aquellos caballeros que quisieran cruzar el río Órbigo tuvieran que batirse con él y con los caballeros que le acompañaban. Durante un mes se celebraron todo tipo de justas que hoy también se recrean cada verano, y él lo quiso hacer en ofrenda a su amada, de una forma quijotesca, ¿verdad? De hecho, el propio Cervantes, en Don Quijote, se refiere a aquel afán y a aquel hecho tan deslumbrante de haberse batido durante un mes con todos los caballeros que pasaron por allí.
Dice el historiador Lavande que los tres peligros del camino son los que provienen de la naturaleza, los de la maldad o de la codicia de los hombres, y por último, los del peregrino por su condición de pecador. ¿Ahí se refería a las meretrices del camino?
Efectivamente, el propio Códice Calistino recoge y advierte de este peligro. El Códice Calistino es la gran obra divulgadora y propagandista del Camino de Santiago, y quiere advertir a los peregrinos que existen peligros derivados de todo tipo, pero están los muy humanos de esas camareras que se ofrecían en los hospitales y daban un salto a la cama del peregrino de forma inopinada, o bien esas meretrices que y señala el punto en concreto por ahí entre Ligonde y Lestedo, entre Monterroso y Palas, donde se ofrecían las meretrices, porque sin duda venían a decir a aquellas dulces mujeres que pronto encontrarían perdón.
¿Quiénes eran Elvira e Isabel?
Bien, esta es una historia preciosa que yo escuché de mi abuela en Palas de Rey, en la comarca de la Ulloa, que es una de las más mágicas del camino, ¿verdad? Y que hace poco un sacerdote que de una de esas parroquias me quiso recordar cuando escribía el libro, y que es el de dos hermanas enamoradas de un peregrino francés. Estas dos hermanas se disputaban la atención, el cariño de este peregrino, que cuando regresó finalmente le pidió al padre, que era el dueño de la casa fuerte o fortaleza de Felpós, en Palas de Rey, que le permitiera casarse con una de ellas. Y la otra, desconsolada, admitió su derrota y murió poco después.
En la actualidad, yo no sé exactamente el número de personas que surcan el camino en un solo año. ¿Se puede conocer el número de personas que vive la Compostela o que siguen determinados registros? Pero hay muchos, yo mismo, que van surcando diversos caminos, porque a esta altura ya te los has hecho casi todos o todos, y vuelves a hacerte, y no siempre llegas a Santiago. Pero bueno, pongamos que hay 500.000 personas, 700.000 personas, 1 millón que hace a pie, en bicicleta, a caballo, en silla de ruedas, el camino. ¿Alguno de los de entonces se sorprendería de ver ahora que sigue siendo espectacular la convocatoria?
Yo creo que sí. Hay una obra que a mí me ha llamado la atención, que es la de una historiadora, Victoria Armesto, con un libro fundamental, Galicia Feudal, publicado hacia el año 69, hace ahora 50 años, que se preguntaba cuál sería el destino del Camino de Santiago. Y casi he querido tomar el envite, el relevo, cuando y darle una respuesta y explicar cómo a partir del año 93, el impulso que le dio la Xunta de Galicia, el conselleiro Portomeñe y aquellos que quisieron hacer del camino pues un hecho cultural relevante que había tenido sus altibajos y que finalmente pues estamos viendo que la fascinación del camino, esa llamada que digo al principio del libro, esa llamada, como muchos peregrinos me han contado, que han sentido una llamada que no pueden explicar y que se han echado a caminar sin remedio, ¿verdad?
No, y que hay veces que crees que ya no puedes más, estás agotado, estás medio caído, sin embargo hay una voz interior que te dice camina, camina, camina.
Eso es.
Como una cuerda que te está tirando hacia Santiago.
Eso es. Es un camino espiritual, es un camino de trascendencia, esencialmente religioso, no cabe duda. Pero personas que no son religiosas terminan encontrando también ese sentido espiritual.
Preguntas que tiene que hacer Goyo González.
Hablemos de su camino. Una persona de las que se haya encontrado en su camino.
Una persona. Bueno, pues me he encontrado cosas sorprendentes. Me he encontrado quien ha peregrinado con unos camellos. Me he encontrado quien iba con sus banderas regionales, tan en boga en estos momentos. Y me he atrevido a decirle si eso tenía alguna relevancia para el apóstol. Me he encontrado personas que necesitaban esa ayuda vital del apóstol, esa soledad del camino, ese diálogo con uno mismo, y creo que es lo más relevante de esta peregrinación.
Elíjame un paisaje.
Sin duda alguna, la comarca de la Ulloa, entre Monterroso y Palal de Rey.
De todos sus pecados, uno que considere ya perdonado.
¿De los míos?
De los suyos.
Es un perdón que debemos pedir constantemente, quizá la inconstancia.
¿El peregrino es egoísta por naturaleza?
Bueno, la salvación es individual, por lo tanto, hay un cierto egoísmo en procurar la salvación individual. En ese sentido, sí lo es. Y convive. El camino es humano. Por eso se refieren aquí historias en las que hay pendencias entre peregrinos, hay asaltos, hay robos, hay pecado también.
¿De qué color era el caballo blanco de Santiago?
Sin duda blanco. Como apareció en la batalla de Clavijo, que yo estoy por decir, como diría Torrente Ballester en una obra mágica que es Compostela y su ángel, que debemos quedarnos con un cierto dogma de lo heroico y lo sagrado.
Y ya por último, a su libro le falta una leyenda.
Y lo sé.
¿Cuál?
La de Santo Domingo de la Calzada.
Yo le añado otra. La de los hobbits del camino. ¿Ha oído hablar de ellos?
La verdad es que no.
Los hobbits, todos los años, cuando yo hago el camino, hay dos o tres días finales que se incorporan a mi camino unos individuos a los que yo fotografío y creo que son hobbits del bosque. Son muy simpáticos. Se lo comen todo y se lo beben todo. Y van detrás de mí unos pasos. Y son fantásticos, créanme. José María Blanco Corredoira, un abrazo muy fuerte. Muchas gracias por este
Un abrazo, muchas gracias, don Carlos.